12 y 24 minutos, saludamos al profesor José Ruiz, nuestro economista de cabecera. Bienvenido, profesor, buenas tardes.
Bien hallados, saludos cordiales a todos los oyentes, y a las compañeras y compañeros de tertulia.
Compañeros como Juan de Dios Navarro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche. Bienvenido, Juan de, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y deseando venir porque la semana pasada no pude estar y seguro
y
que alguien me echa de menos.
Bueno, ya estás aquí, ¿qué es lo que cuenta? Saludar también a Héctor Díez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche. Bienvenido, Héctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite. Yo no lo eché de menos, ¿eh? Así que no era yo. Pero nada, bienvenidos todos y nos alegramos de que esté Juan de hoy aquí.
No seas mentiroso.
Pedro José Sáez, concejal del Grupo Municipal de Vox. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer tenerle aquí. Y por supuesto también a Esther Díez, portavoz de Compromís. Esther, bienvenida, buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.
Bueno, no cabe duda. A ver, la noticia de esta semana se conocía de boca del propio Carlos Mazón cuando anunciaba oficialmente su dimisión como presidente de la Generalitat. Recuerdo que cerrábamos justamente la semana pasada la tertulia y yo les preguntaba, bueno, presidente Mazón ha anunciado unos días de reflexión, ha dicho que en breve comunicará el resultado de esas reflexiones. Yo les pedía que dijeran ustedes si pensaban que podría ir en la dirección que finalmente se ha confirmado, que es la de presentar su dimisión, y en la forma en que lo ha hecho. Y bueno, ustedes me decían que había que esperar, unos que sí, unos que no. Ahora ya es un hecho. Presenta su dimisión como presidente de la Generalitat, pero no se van a convocar nuevas elecciones generales. En principio se nombrará un nuevo presidente que se aprobará por las Cortes y a partir de ahí continuará la legislatura. Bueno, no sé, era lo que esperaban, ahora que ya lo saben, era esperable, no era el momento, un año después justamente de la catástrofe de la Dana, la forma en que se ha hecho. Venga.
Pues esto, bueno, como veo que empieza. Nadie quiere empezar, ¿cuándo? Empiezo yo. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre unos y otros. Tú has dicho que pidió unos días o que iba a tener unos días de reflexión. Eso me recuerda a esos 5 días de reflexión que pidió el presidente Pedro Sánchez para volver con más fuerza y decir que no le van a poder, da igual que imputaran a su mujer, a su hermano, a Coldo, a Ábalos, al fiscal general, a quien fuera. La realidad es que Carlos Mazón ha sido un buen presidente de la Generalitat. Ha sido una persona que se ha ido y ha asumido responsabilidades. Es cierto que ha dicho que ha cometido errores, cosa que yo todavía no he escuchado a nadie del gobierno de España decir que ha cometido errores. Al revés, se sienten más fuertes. Y lo que sí que es cierto es una persona que después de un año de luchar y de activar la reconstrucción, cosa que otros no han hecho, pues se ha ido pidiendo perdón, asumiendo errores, cosas que otros no han hecho. Y no es que lo haya hecho solo Carlos Mazón, es que previamente lo habían hecho 2 consejeras, lo había hecho un secretario autonómico, y todavía estamos esperando qué tiene que decir de eso el presidente del Gobierno de España, que estaba en India en aquellos días frenéticos que estuvo pasando y que además no adelantó su viaje. ¿Qué tiene que decir la ministra que estaba negociando su futuro en Europa y que ahora cobra 400.000 euros al año? ¿Qué hacía el secretario de Estado que esa misma tarde se iba a Colombia y no suspendió su viaje? ¿O la delegada del gobierno, el presidente de la Confederación
Debido
de
que vaya África, terminando esta primera
de
Juncker, intervención?
En definitiva, es una persona que ha asumido responsabilidades, que ha puesto el puesto de presidente del gobierno de la Generalitat y lo ha dejado. Pero hay otros que todavía estamos esperando qué tienen que hacer.
Héctor.
Bueno, yo la verdad que la semana pasada dije, ¿no?, caerá esa breva con respecto a la dimisión de Mazón. Al final ha caído parcialmente, ¿no?, porque conservar el acta de diputado a mí me parece de lo más indigno que se puede hacer en política. Y antes de que me saquen a mí a excompañeros, ante actitudes como esa, que le diga hay que forzar que la persona deje el cargo totalmente, porque al Partido Popular le va a perjudicar la presencia de Mazón en las Cortes Valencianas. A mí me parece una manera muy indigna de marcharse, porque dedicó más tiempo a su situación personal que a las víctimas, y dedicó más tiempo a remeter contra el gobierno de España que a asumir esos errores. Pero esto es algo subjetivo, y el Partido Popular pensará una cosa y nosotros pensaremos otra. Ahora, lo que es totalmente objetivo es que estamos ante una crisis reputacional de nuevo de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat ante la situación generada por la DANA y ante ser incapaces de convocar un CECOPI cuando tocaba y de mandar un mensaje cuando tocaba. Esa es la realidad, y un presidente ausente en esos momentos, y por eso el 75% de los valencianos han dicho que querían que Mazón se marchara, y esto lo ha dicho GAP3 para ABC, y creo que no son muy de izquierdas. Dicho eso, ahora mismo lo que hay es una crisis política terrible del Partido Popular de liderazgo, porque Mompó se posiciona, el señor Mazón prefiere que sea Pérez Llorca, y tenemos por otro lado a Feijóo, que aunque no lo dice, le gustaría que fuera Catalá. Y aquí la realidad es que va a decidir Vox. Y por tanto, ante esa situación, nosotros lo que decimos es que tienen que decidir los valencianos. Los valencianos son los que tienen que decidir el futuro de su comunidad. Y ante esta crisis, sin ninguna duda, y antes de que el Partido Popular decida perder toda o la poca dignidad política que le queda ante las exigencias de Vox, que hablen los valencianos, creo que sería una manera de restaurar al menos cierta dignidad política a esta comunidad.
Pues directamente le voy a dar la palabra a Pedro José Sáez. ¿Está realmente o va a estar realmente o hasta qué punto en manos de Vox? Es algo que se está escuchando ahora mismo en todos los comentarios, en todos los análisis, que realmente quien va a tener la clave de la futura presidencia de la Generalitat va a ser Vox.
Bueno, yo creo que la cosa no es así. El Partido Popular ahora está en un proceso interno en el que tendrá que decidir quién es la persona que va a ocupar el puesto del expresidente Mazón, y tendremos que ver qué nos proponen. O sea, nosotros negociaremos, y siempre hemos estado ahí para los valencianos, para nuestros vecinos, aprobando unos presupuestos que eran del todo necesarios, cosa que no tenemos en el Gobierno de la Nación, asumiendo, en este caso el señor Mazón, unas responsabilidades que no ha hecho todavía el Gobierno de España. Al señor Díez le sorprende que conserve su voto de diputado, pues podemos recordar el caso del diputado de Extremadura con su aforamiento exprés. Eso sí que es sorprendente. O sea, lo digo por contextualizar un poco las palabras de mi compañero. Y luego, datos objetivos, como hacía también alusión el señor Díez, pues podemos hablar de datos objetivos. Dato objetivo era que en 2006 la Conferencia Hidrográfica del Júcar advirtió que las obras del Pollo eran del todo necesarias, y en 2021 la ministra Teresa Rivera dijo que era un dineral esas obras, y que por el resultado que iban a dar pues tampoco era oportuno gastarse ese dinero. Bueno, vemos que mientras que se vigilaba una presa se desbordaba el barranco del Pollo sin ningún tipo de vigilancia, y fue lo que provocó esta terrible situación en la que ha derivado en esto. Continúo con el tema de la política autonómica. Ya tenemos una parte que ha asumido responsabilidades. ¿Dónde están las responsabilidades de la Conferencia Geográfica del Júcar? ¿Dónde están las de la señora Teresa Rivera? ¿O las del presidente? ¿O de la de la ministra de Defensa, que tardó 4 días en poner el ejército en esa zona? No estamos hablando de una zona escarpada. Todos sabemos cuál es la geografía de Valencia. Llegaban los voluntarios. Imagínense un ejército preparado.
Respecto a la pregunta, que por centrar un poco el debate, porque además les recuerdo que ya saben que en vía judicial hay abierta una investigación para determinar las responsabilidades respecto a las víctimas de la DANA, con lo cual, bueno, eso sigue su cauce. De hecho, también esta semana ha sido muy intensa en el sentido de las declaraciones de testigos a los que se está llamando, y todos estamos siguiendo esa parte, esa línea judicial, pero sí me gustaría que centráramos un poco el debate en la dimisión de Carlos Mazón, y sobre todo en lo que va a pasar a partir de ahora, ¿de acuerdo? En la forma en la que se ha elegido para continuar con el gobierno de la Generalitat. Lo digo por centrar, le queda terminar.
Continúe y acabo.
Le he interrumpido yo, sí.
Continúe y acabo. Pues por volver al tema que nos ocupaba, es que los valencianos ya hablaron. Es que ya hay un parlamento autonómico que se conformó con lo que decidieron los valencianos. Lo que toca ahora, y más en esta situación, en este momento en el que estamos viviendo, es retomar cuanto antes la actividad, y cuando llegue el momento de elecciones, pues se convocará.
Uh-huh. Esther.
Bueno, Carlos Mazón tenía que haber dimitido hace un año. Esto lo han conseguido ahora las asociaciones de víctimas y la sociedad civil, que después de salir a las calles, en cientos de miles de personas a lo largo de todo este tiempo, han conseguido que una persona que se ha mostrado indigna de ese cargo por irresponsable, por mentiroso, recordemos también, y por indigno, al final ha tenido que abandonar este puesto. Y yo, si fuera del Partido Popular o de Vox, ahora mismo creo que estaría como mínimo haciendo una autocrítica para reconocer que no han estado a la altura cuando han sido capaces de sostener a un dirigente de estas características en su puesto a lo largo de todos estos 12 meses, agravando, por cierto, el dolor de las víctimas en todo este tiempo. Si Carlos Mazón, además, como decía Héctor Díez, lo que ha hecho también es contribuir a ese daño reputacional, otra vez más el Partido Popular lo ha conseguido con la Generalitat Valenciana, es porque ni Feijóo ni Abascal han querido mover un dedo. Y recordemos que Vox sí tenía la clave, efectivamente, para que él se hubiera ido, y de hecho tiene la clave ahora para convocar elecciones, porque yo les he escuchado a lo largo de todo este tiempo buscar cualquier excusa, donde sea, para pedirle al Gobierno central que se convoquen, y ante un hecho de esta magnitud son incapaces de mantener esa coherencia y demandar que sea la ciudadanía quien decida quién quiere que sea su representante para los próximos años. En este sentido, yo creo que por mucho que intenten ahora recurrir a esos argumentos falsos, en ocasiones bulos, o intentar distraer el punto de mira hacia otro lado, lo cierto es que la ciudadanía lo tiene clarísimo, así se ha expresado en todas las ocasiones que ha sido posible, lo recogen efectivamente todas las encuestas. Carlos Mazón se fue además el lunes, se medio fue, de una manera que creo que es absolutamente indigna también, sin reconocer en absoluto los fallos que ha cometido en toda la gestión de esta grandísima catástrofe, y por tanto ahora lo que hay que hacer es trabajar desde luego en esa alternativa política que pueda recuperar la dignidad para las instituciones valencianas.
Profesor León,
en este caso pido excusas porque no he tenido tiempo para preparar la introducción, pero sí parto siempre de, bueno, reflexiones y algunos datos, y es lo que yo voy a trasladar a mis compañeros y a los oyentes, si me permitís. Bien, Vox exigió al gobierno valenciano, a los 4 meses, la eliminación del denominado chiringuito, referido a la Unidad de Emergencias Valenciana, encargada de garantizar la rápida intervención en caso de emergencia de cualquier tipo. En segundo lugar, la asunción de competencias o funciones de emergencias en personas del Consejo, carentes de todo conocimiento al respecto, lo que da prueba de la nefasta responsabilidad política. En tercer lugar, críticas a la prudencia de otras instituciones, como la del rector de la Universidad de Valencia, que clausuró las clases en todo su campus el día anterior a la dana. Insensibilidad política y humana habida ante las víctimas de la tragedia, pretendiendo politizarlas. La situación sufrida han sido los ciudadanos valencianos los que han sufrido en su piel las consecuencias desastrosas de la dana, y los que deberían ser convocados a las urnas en lugar de volver a componendas por parte de PP y Vox. En caso contrario, creo que el PP en el futuro lo va a lamentar. La fuerte polarización de la política en este país es de lejos una respuesta sensata a las necesidades acuciantes de reforzar las instituciones y la propia democracia, puestas en entredicho en innumerables ocasiones. La desafección ciudadana a los políticos va en aumento cada día en nuestro país.
Gracias, profesor. Pues, vamos con un segundo turno. Aprovechen para interactuar, si tienen que hacerlo, de forma controlada.
Voy a empezar por el final. La verdad es que la reflexión del profesor, pues como siempre, es una reflexión que hay que tener en cuenta. La verdad es que la veo proporcionada, sobre todo, porque veo que si se hubieran hecho las obras en el Barranco del Pollo, esto hubiera sucedido, señor profesor, porque veo que solo enfoca donde está enfocando. Usted sabe que con la democracia, nos guste más o menos, cuando se vota en libertad. Pero veo que ahora la izquierda lo que le interesa es seguir haciendo ruido, diciendo que el que era indigno era el señor Mazón. El señor Mazón ya no está. Claro, tenemos, gracias a Dios, a la persona más digna en toda España, que es el presidente del Gobierno de España. Pero sobre ese no interesa, ¿verdad, señor profesor? Y luego, gracias a
bueno,
Dios.
Bueno, yo estoy
hombre,
hablando de
gracias,
Valencia.
Gracias,
no, hablando.
Yo estoy hablando de Valencia. Es que Valencia, si hubiesen hecho las obras hace siete años, esto no hubiera sucedido, señor profesor. Entonces, yo lo que tengo que seguir diciendo es elecciones. Pero que cuando ustedes deciden tienen que haber elecciones, es que no tienen que haber elecciones con el desastre que está habiendo en el Gobierno de España, con el desastre que ha hecho el Gobierno de España sin ayudar a las víctimas, sin ayudar a Valencia. O es que ustedes no se acuerdan. Claro, es que esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que ustedes lo que van es al relato, a intentar destrozar a las personas. Porque ya no está el señor Mazón, pero hay que seguir destrozando al señor Mazón, porque si no, no tenemos argumentos para nada más. ¿Por qué no fue los militares hasta tres días de la riada? Porque yo recuerdo a la ministra diciendo, es importantísimo en el terremoto de Marruecos, es importantísimo las primeras horas, vamos a mandar a todo el ejército allí. ¿Qué pasa? ¿Que Valencia no era importante? Se tienen que tardar más de 72 horas en mandarlo. Y siguiendo con toda esta introducción que se ha hecho, ustedes lo que hacen es obviar la realidad. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar a las 6 de la tarde dijo que había no había agua en el Barranco del Pollo. No dio la información. La AMT a las 6 de la tarde dijo que se desplazaba. Pero es que ustedes lo que intentan, ya se ha ido el señor Mazón, ustedes lo que intentan
claro, a mí perdón, es que les voy a interrumpir porque no. Ya les he dicho que me gustaría que habláramos un poquito de perspectiva de futuro. Es que todo esto se está investigando los juzgados, que es donde se tiene que investigar.
Hay otros que han hecho esa explicación, entonces yo tengo que contestar.
Pero la realidad para los ilicitanos,
para que vean lo malo que era el señor Mazón y lo mal que le ha venido a Elche. En el último pleno del Consejo, que fue el del martes, aprobó 4.600.000 euros para la licitación de la residencia de Altavis, que en el 2022 se había caducado y que la podían haber recuperado y la podía haber rescatado el gobierno del señor Ximo Puig y Mónica Oltra. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Mazón? Está haciendo la Ronda Sur y está activando la Ronda Sur. ¿Qué más está haciendo el Centro de Salud de Trabalón? Que al final el que lo está ejecutando y lo está llevando a cabo es el que en el 2021 todavía no habían hecho nada y durante 8 años no se hizo nada. La de Pura Algodos. La depuradora de Algoros, teníamos una consellera que hace
30 segundos,
hace 3
señor
o 4
Navarro.
Años dijo que iba a hacer una depuradora de 50 millones de euros. Pues el señor Mazón y el gobierno del Partido Popular ha ejecutado y está licitada la depuradora de Algoros de 82 millones de euros. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Ustedes lo único que les interesa es el relato, destrozar a las personas y dañar al adversario político. Eso sí, con la calculadora.
Y luego me dice usted, señor Navarro, que no le doy tiempo para hablar, que es tremendo.
Pues a lo mejor me he excedido un poquito, perdón.
Un poquito, venga. Perdón. Héctor, a ver.
Yo creo que volviendo a la cuestión en la que estamos en estos días de impasse hasta que se produzca un hipotético nuevo acuerdo entre PP y Vox, yo creo que lo que está encima de la mesa al final es si el Partido Popular decide ya del todo, como ya hizo Mazón con la famosa servilleta, abandonar la centralidad política y comprar el discurso de Vox para no ir a elecciones. Esa es la cuestión. Es decir, el Partido Popular está dispuesto a quitarle todos los fondos a todas las ONGs de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular está dispuesto a negar la violencia de género. Está dispuesto a negar que la provincia de Alicante ha vivido este año más de 100 noches tropicales frente a las 19 que teníamos en los años 80. Esa es la cuestión de fondo. Y lo que pasa es que ellos prefieren hablar de Pedro Sánchez porque resulta que la responsabilidad de Pedro Sánchez era enviar...
Luego al tiano este otro turno. Señor en fin. Díez, perdone, siga usted, por favor.
Porque al final parece que la responsabilidad de Pedro Sánchez es toda. Yo digo que el gobierno de España...
Pues hombre, es el máximo responsable de la nación, no sé.
En fin.
A ver, vamos a dejar que termine la intervención.
Yo, si queréis, hacemos una tertulia de interrumpirnos, que se me da bastante bien, y seguimos. Pero,
de momento vamos a intentar mantenerlo todo.
La gente.
Luego no interactuamos, pero interactuamos sin interrumpir más que lo imprescindible para alguna puntualización.
Fue Pedro Sánchez quien hizo que Mazón no fuera al CECOPI de las narices hasta las 8 de la tarde. Fue Pedro Sánchez quien impidió que el mensaje del 112 se mandara a las 5 de la tarde en vez de las 8. Dejen de decir burradas. Dejen de decir burradas y déjenme acabar. La historia del Partido Popular en la Comunidad Valenciana es una historia de indignidad. Es tan sencillo como repasar. Zaplana, Olivas,
Venga, sí.
Camps
sí.
Y ahora Mazón. Cada vez que ustedes han estado en el gobierno de la comunidad,
Navarro,
han salido trasquilados. Y es una historia de indignidad. Y lo que le estamos diciendo es que la mayoría de valencianos, y ustedes parece que no lo quieren ver, han dicho claramente que Mazón se marche. Y también la mayoría dicen que se vote de nuevo. Y ahí mayoría. Están los estudios sociológicos de la derecha, de la izquierda, del centro y de todos. Ustedes ahora lo que van a hacer es perder la poca dignidad que les queda y van a comprar el discurso de Vox. Y ante ello, Vox va a tener que decidir qué hace, porque ustedes no van a decidir nada.
Eso sirve para Pedro Sánchez.
Eso le voy a preguntar. Vamos a dejar que termine el señor Díez, le voy a plantear una pregunta
Vox,
al señor
igual
Sáez.
Le da Catalá, igual le da Pérez Llorca que Mompó. Que el que sea. Y yo creo que el profesor ha deslizado una cuestión muy importante.
Claro.
Aquí, mientras estamos en la discusión, lo que cada vez se acentúa más es la polarización. Y el Partido Popular, ante una falta de liderazgo terrible de Feijóo, lo que está haciendo es un Vox cada vez más grande. Y eso es un problema muy grave para este
y
país.
Y vosotros, un Bildu,
venga.
Señor
Saez, por favor.
Es que tengo. A ver.
Vamos a intentar reconducir.
Muy rápido, sí,
vamos
muy
a reconducir
rápido, muy rápido.
Y vamos a hablar, por favor, de lo que va a pasar
el comentario
a partir
que
de
hacía,
ahora.
Por el comentario que hacía el profesor
y aparte
sobre.
Le vamos a dejar hablar y todo.
Sí.
Yo no le dejo hablar.
Sí, sí, he interrumpido también.
No sé. Interrúmpame lo mismo que yo a usted. Por el tema de politizar las instituciones, que a la que hacía alusión el profesor. ¿Politizar las instituciones? El señor Sánchez se ha cargado hasta el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General. No sé. Lo que decía la señora Díez, mentiroso o indigno, ha llegado un momento que creo que estaba hablando de Pedro Sánchez. No sé, se le habrá tergiversado por ahí un momento el chip. Y yo lo que quisiera saber, por el tema de politizar y de si van a seguir ustedes con las manifestaciones, pidiendo dimisiones a la gente que todavía está en el cargo y tiene responsabilidades. No hemos estado a la altura. Yo quiero recordar una frase del todo lapidaria por el máximo representante que tiene el Estado, que tiene España, que es: si quieren ayuda, que la pidan. 229 muertos. Si quieren, ayudan, que la pidan. Frase del presidente.
Para que llegara.
En esta ocasión sí que le quiero yo plantear, que decía que le iba a plantear yo una pregunta directa, pero quería que tuviera también su oportunidad para replicar. Realmente, vuelvo a preguntar, ¿sí? ¿Qué va a hacer Vox? Es evidente que el papel de Vox va a ser muy importante en el nombramiento del nuevo presidente de la Generalitat. El Partido Popular necesita el apoyo de Vox para seguir al frente del gobierno. Apoyo directo o indirecto. Aunque no sea de nuevo volviendo Vox al gobierno, que no sé si esa es otra opción que barajan.
Acabamos
entonces
de aprobar
pregunto,
esos en los presupuestos, ¿eh?
Que sí, pero que
los
pregunto.
Los presupuestos son para gestionar.
Efectivamente.
No para, claro,
bueno,
hombre,
pero si ahora mismo claro. Vox dijera, establezco una línea roja que el Partido Popular no quiere cruzar y Vox no le da su apoyo, le sigue dando su apoyo, el gobierno no se sostendría porque no se podrían aprobar nuevos presupuestos. Se sostendría con los que están aprobados y ninguna otra cuestión que se llevara a las Cortes si no se hiciera así. Vamos a centrarnos. Entonces, pregunta para Pedro.
Efectivamente, hace unos meses que se han aprobado unos presupuestos y habrá que gestionarlos. Nosotros estaremos a la espera de lo que nos propongan el Partido Popular. Nosotros, mire, somos un partido que podrá compartir o no podrá compartir nuestra línea, pero no engañamos a nadie. Ni establecemos nuevas líneas, ni nos sacamos unas de la manga. Nosotros somos lo que somos y decimos lo que decimos. Cuando el Partido Popular en Valencia nos proponga alguna cosa, pues nos sentaremos y hablaremos. Lo que está claro es que trabajaremos y haremos lo que consideramos que es mejor para los valencianos, que en este caso es seguir trabajando en la zona damnificada, seguir trabajando y por los valencianos, cosa que el Gobierno de la Nación no hace, obviamente, y nosotros, ya le digo, estaremos esperando y estamos expectantes a ver qué nos propone. Es que
eso
no lo sabemos.
Se lo digo porque empezó esta legislatura con un gobierno en coalición, un gobierno conjunto con presencia de Vox y a poco después Vox
medio,
salió
¿sí?
del gobierno. Entonces, claro, era por saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. Evidentemente que hay que seguir trabajando por las víctimas y en el caso concreto de la Dana, por la reconstrucción. Pero claro, al final la comunidad valenciana es un conjunto.
Los presupuestos del 2025 de la reconstrucción.
Venga.
Que se pactaron hace unos meses. Y yo una pregunta solo.
Sí, pero es que
el CECOPI en Letur, que hubieron 7 muertos por la misma Dana. ¿Cuántas veces fue al CECOPI el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha?
La dejamos ahí.
¿Alguna responsabilidad tenía? No,
Esther.
Él no. Claro, es que es.
Mire, yo voy a hacer una reflexión. Si en este momento, efectivamente, de polarización tan evidente en la sociedad española, de manera mayoritaria y de manera muy clara, la ciudadanía ha señalado que había un culpable máximo, que era el presidente Carlos Mazón. Eso quiere decir que incluso todas esas estrategias de fake news, de bulos, de relatos que con los que han intentado convencer las derechas a lo largo de todo este tiempo, ni así todo eso ha podido con una verdad muy evidente que con todo su peso al final ha recogido, ¿no?, la ciudadanía, que de manera mayoritaria entendía que este presidente era indigno de seguir en su cargo. Así que aquí va un consejo a Partido Popular y Vox: no lo intenten más, que queda bastante ridículo, ni los suyos les compran el relato. Yo, si quieren, me puedo pasar aquí desmontando cada una de las mentiras que ponen encima de la mesa, pero saben que hay una jueza que está instruyendo toda esta causa, investigando quiénes son los responsables de todas las medidas que no se tomaron en la gestión de esta dana, y está explicando de manera muy clara que agencias como la EMET llevó a cabo su trabajo, que la Confederación Hidrográfica hizo, creo que fueron hasta unas 60 notificaciones al gobierno valenciano, y por tanto, yo creo que ahí la justicia lo está dejando claro.
Y ahí vamos terminando.
Bueno, como mínimo que pueda hablar lo mismo que el señor Navarro.
Sí, venga,
y acabará.
30 segundos.
Y sigue estrechando. Siempre, y sigue
con la... No puede ser.
Y sigue estrechando el cerco, y además es un sentir que la ciudadanía, a pesar de toda esa polarización, ha tenido clarísimo. Y por tanto es una evidencia de tal peso que estar escuchando hoy a miembros del Partido Popular y Vox defendiendo lo indefendible, pues a mí, yo es que ni lo entiendo, porque entiendo que a uno le llegan los argumentarios de partido, pero yo, por una cuestión de dignidad, en un momento histórico como este, yo como mínimo tendría bien en esta mesa ser sincero y honesto con la gente, pedir disculpas por todo lo que ha pasado.
10 segundos.
Y además, reconocer en el caso de Vox el papel protagonista que ha tenido en los recortes, como bien decía el profesor, en esa consellería de emergencias, y conjuntamente todas las derechas en abonar toda esa tendencia en contra del criterio científico, riéndose además de las emergencias, que acaba con la negligencia que tiene las consecuencias que hemos vivido.
Aprovéchelo bien, porque tiene 15
segundos.
Segundos van a tener todos otra vez. 15 segundos, empieza el señor Navarro.
La intervención ha sido diciendo: primero, se han asumido la responsabilidad. Segundo, se han cometido errores y se ha dicho que se han cometido. Y tercero, se ha pedido perdón. Y ustedes lo que único que están haciendo es el relato, porque no les importa ni las víctimas ni la reconstrucción. Solo el relato para la calculadora electoral.
Vale.
Nosotros estamos reconstruyendo y en eso. Nada más.
Solo argumentar que si las manifestaciones nos siguen pidiendo las dimisiones que corresponden, se habrá demostrado que lo que han hecho ha sido una estrategia política y usar a las víctimas una vez más.
Perfecto.
Señora Díez, que se ha quedado usted con ganas de decir.
Si tan claro lo tienen, que convoquen elecciones y que el pueblo hable.
Héctor.
¿Quién tiene mayor calculadora electoral que quien está dispuesto a bajarse los pantalones a los tobillos por no convocar elecciones? Por favor.
¿Pero qué tobillos?
Es decir,
Héctor. Dejemos terminar, señor Díez, es la última ronda. Por favor, señor Díez.
¿Pero que hemos aprobado un presupuesto?
Señor Navarro, se lo pido, por favor.
No hay manera, ¿eh?
Venga, Héctor.
No hay manera.
Sí, ahora
perdón,
sí.
Es que hoy
mire, yo creo que las actuaciones de la Generalitat y de los ayuntamientos en la última alerta roja desacredita lo que hizo la Generalitat aquel fatídico día del 29 de octubre.
Señor Navarro, se lo pido, por favor.
Lo desacredita totalmente, porque ¿por qué esta vez sí que se mandaron los avisos? ¿Por qué esta vez sí que se cancelaron clases? ¿Por qué si esta vez se hicieron todas las cosas como se tenían que hacer? ¿Por qué anteriormente al 29 de octubre en la Dana de la Vega Baja sí que se mandaron los mensajes y que sí
hizo
bien?
Hubieron cuatro.
Creo que volvió a poner. Che, déjame hablar ya de una vez.
Tiene que dejarle acabar, porque es que vamos a terminar con una última intervención del profesor y cambiamos de tema. Y ustedes siguen. Héctor, termine. Si le vuelve a interrumpir, le voy a bajar la reglita del micrófono, señor Navarro. Héctor, por favor, termine.
Decía que eso pone de manifiesto lo mal que se hicieron las cosas aquella tarde. Lo mal que se hicieron. Y sinceramente, me parece muy bien que se hable de Pedro Sánchez. Pues si se hable todos los días, yo no sé qué van a hacer cuando no esté Pedro Sánchez. Ir al psicólogo probablemente. Ahora bien, ¿por qué no dan explicaciones de dónde estaba Mazón? ¿Qué es lo que quieren saber los valencianos? ¿Por qué no las dan? Pues délenlas de una vez.
¿Y dónde está Pedro Sánchez?
Pues ahí nos vamos a quedar con esa petición, ese planteamiento que hace el señor Díez. Y recuerdo que efectivamente hay un proceso judicial, una instrucción abierta, que esperemos que clarifique todo.
Claro.
Y cierra este tema el profesor.
Bien, dos cosas. En primer lugar, yo he citado al rector por la prudencia magnífica que tuvo, ¿no? Pero es que a continuación, y unido a eso, está el haber evitado muchísimas más víctimas
con las obras
de la universidad, de los alumnos de la Universidad de Valencia. Y otra vez, y es un ruego, Yo creo que esta conducción de la vida política no nos lleva a nada, nos lleva a cosas negativas. Yo creo que deben de hacer ustedes todos un esfuerzo de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y denle la, de una puñetera vez, la voz a la quien lo ha sufrido, que es el pueblo valenciano.
Me parece
las
perfecto.
Urnas y no reírse.
Son pero, la respuesta.
Y no reírse de las
me parece perfecto. 12 y 54 minutos. Les bajo las regletas porque voy a cambiar de tema. Lo siento muchísimo. Joven, bájale las regletas. Déjeme solamente la mía. Vamos a comentar con los oyentes que son las 12 y 54 minutos, que hay otro tema sobre la mesa y les voy a pedir una ronda de intervención que tiene que ver con algo que sinceramente a mí me parece muy sensible y muy interesante. El nuevo pabellón deportivo de Carros a punto está de ser terminado. Una iniciativa ciudadana defiende a través de una campaña de recogida de firmas que este pabellón, que nace con espíritu inclusivo y adaptado, lleve el nombre de la laureadísima gimnasta ilicitana Sara Marín. Compromís ha recogido también ese movimiento, lo va a plantear en una moción el lunes y le voy a hacer pregunta de sí o no. ¿Será Sara Marín finalmente el nombre elegido para el nuevo pabellón de Carrús? ¿Les gustaría a cada uno de ustedes? Así que vamos con esa ronda. Pedro.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero si es que ya se lo dije hace dos tertulias, lo que queremos es disfrutar de las instalaciones. El cómo se nos llame, si se le da reconocimiento a alguien local, bien, mejor.
Muy bien. Juan de.
Yo, primero, está muy bien, y además nosotros no tenemos con Sara y estamos encantados con ellas. Lo que pasa es que el Consejo de Discapacidad también ha habido alguna otra propuesta y nosotros hicimos una propuesta, no hubo consenso porque Compromís no quiso, porque había una declaración institucional en la que el PSOE estaba de acuerdo y, como ha dicho el alcalde, nosotros vamos a buscar el consenso para poder hacerlo.
Muy bien. Héctor.
Nosotros no nos oponemos a ningún nombre. Ahora bien, desde el principio, lo dijimos hace un año y medio, pensábamos en un nombre genérico y en un reconocimiento en el interior de ese edificio a todos los deportistas más laureados de Elche. Ahora bien, llegados a este punto, creo que hay disparidad de opiniones y habría que buscar cómo se genera ese consenso, pero este lío en general lo ha formado el alcalde anticipándose con un nombre que creo que al final no ha gustado a casi nadie.
Esther.
Bueno, efectivamente, es que vamos a recordar que la propuesta que había encima de la mesa por parte del Partido Popular es que se llamara Reina Sofía, como si eso aportara algo a nuestra ciudad o a una señora que tiene además centenares de nombres en calles, plazas e infraestructuras a lo largo de todo el país. ¿Qué entendía Compromís? ¿Por qué frenamos esa iniciativa del Partido Popular? Porque para nosotros un edificio de esa envergadura tenía primero que servir para reconocer la trayectoria de deportistas locales y segundo, un pabellón inclusivo tiene que servir para visibilizar a personas con discapacidad de nuestra ciudad, que por desgracia no abundan, ¿no?, los referentes de personas con discapacidad a nivel público. Por tanto, lo que hemos hecho a partir de aquí es vehicular una demanda que ha llegado a través de las redes, que ha recogido conjuntamente de manera online y física más de 3.000 firmas y que se justifica además en el palmarés de Sara Marín, 17 veces campeona de España, campeona mundial de gimnasia rítmica, subcampeona y 5 oros en los Threesome Games.
Pues veremos qué pasa en el próximo pleno cuando llegue esa propuesta, pero definitivamente todo desde aquí, nuestro amor, nuestro cariño a los grandísimos deportistas que practican siempre deporte adaptado en todas las disciplinas. Los hemos visto en las Olimpiadas, en los Juegos Paralímpicos. Bueno, desde aquí nos apoyo
pero
máximo.
No, esto no puede ser motivo de discordia ni de enfrentamiento.
Vamos a intentar que en eso este punto a lo mejor se puede llegar a un consenso. Pero escuchen esta sintonía, escuchen esto que va a volver a sonar esta noche a partir de las 8:30 en el Gran Teatro y cuento con todos ustedes allí. O sea que ya saben. Entregamos los premios Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó y yo así muy rápidamente, si han tenido oportunidad de repasar los nombres de todos los premiados, cuánto talento hay en nuestra tierra, ¿no? Además, a lo largo y ancho de este oeste y norte a sur. Venga, profesor.
Nada, pues yo creo que es un mérito que vosotros tenéis al hacerlo de esta manera, ¿no? Sacando a la luz todo el patrimonio humano que tenemos, ¿no? Y eso es lo importante.
Pedro.
Pues que me voy a estrenar esta noche con vosotros en mi primera gala y estaré dando apoyo.
Lo vas a pasar también que para el año que viene te lo vas a poner ya en el calendario. Sí. Venga, Juan de.
Bueno, pues para nosotros estamos encantados y queremos agradecer a Onda Cero pues que haga ese reconocimiento que es tan importante y que día a día.
Que además pasa. Es diputado provincial y tiene perfectamente esa visión de conjunto.
Efectivamente,
¿no?
El otro día estábamos haciendo unos premios de Miguel Hernández de Cultura y yo creo que los premios que está haciendo Onda Cero un año más ha aceptado y sobre todo muchísimas gracias.
Esther.
Bueno, yo también quiero poner en valor vuestro trabajo en esta casa para dar precisamente voz a todo ese tejido social tan rico, tan diverso que hay en estas comarcas y que necesita medios de comunicación rigurosos como vosotros para que pueda trasladarse a la ciudadanía todo el trabajo que hacen.
Héctor.
Bueno, pues darle la enhorabuena a todas las personas que va a reconocer Onda Cero esta noche, pero también, aparte de a los premiados, como han dicho mis compañeros, reivindicar también el papel de los medios de comunicación y especialmente los locales con esta gala, con el trabajo diario frente a esta sociedad tan loca en las redes.
Bueno, pues lo más importante es que lo vamos a pasar muy bien, todos los premiados y bueno, y todos los que hubieran podido serlo merecen ese reconocimiento, pero creo que van a descubrir en esa gala algunos pequeños tesoros humanos que tenemos en nuestra tierra. Profesor Ruiz, Pedro José Sáez, Juan de Dios Navarro, Esther Díez, Héctor Díez, muchísimas gracias y allí nos vemos. Hasta dentro de un ratito.
Hasta
luego.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.